Vamos a seguir leyendo en este capítulo lleno de nombres, Génesis 36. Las genealogías de la Biblia también son inspiradas, son palabras de Dios, aunque nos cueste a veces sacar mucho de algunas de ellas. Génesis 36 y ahora del versículo 20 hasta el final, hasta el 43. Génesis 36, versículos del 20 al 43. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Efer y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefon y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esban, Itrán y Kerán. Y estos fueron los hijos de Efer: Bilán, Zaabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Efer y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera de Bostra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Adad, y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Acbor. Y murió Baalanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Metabel, hija de Matred, hija de Mezaab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Zenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Esaú y Jacob. Jacob y Esaú. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Eres más bien Jacob o eres Esaú, su hermano? Fijaos cómo empieza Génesis 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esta frase, estas son las generaciones de, puntos suspensivos, esta frase viene 10 veces en este libro de Génesis. Vamos a mirarlas rápidamente. En Génesis 2:4 es la primera vez que aparece esta frase. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Pero la palabra orígenes en nuestra Biblia es la misma palabra hebrea que la palabra generaciones en, por ejemplo, Génesis 36:1. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Otra frase igual. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Génesis 11:10. Dice: estas son las generaciones de Sem. Sem fue uno de los hijos de Noé. Génesis 11:27, estas son las generaciones de Taré, Taré el padre de Abraham. Génesis 25, hay que dar un salto del capítulo 11 al 25, versículo 12. Dice, estos son los descendientes o las generaciones, es la misma palabra, de Ismael, hijo de Abraham. En Génesis 25 también, 19, estos son los descendientes o las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y ahora llegamos a nuestro pasaje de hoy, Génesis 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y la última referencia es Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob, pero literalmente también dice, estas son las generaciones de la familia de Jacob. Entonces, esto no es, como dije en el primer mensaje sobre Génesis, esto no es por coincidencia. Fue así como Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, decidió organizar este libro de Génesis. Él dividió el libro en secciones y cada sección empieza con la frase, estas son las generaciones de, y el nombre de alguien o de una familia, y después la historia de esa persona y de esa familia. Entonces, Génesis 36 es una sección entera del libro de Génesis, porque empieza con la frase, estas son las generaciones de Esaú, y en Génesis 37:2 pasamos a otra sección. Esta es la historia de la familia de Jacob, que es la historia no tanto de Jacob como de José. Entonces, Génesis 36 es la penúltima parte o la penúltima sección del libro de Génesis. Y Moisés, el autor del libro, quiso dividir el libro de esta manera. Y esta penúltima sección del libro es la historia de Esaú. De Esaú, el hermano mellizo de Jacob, y esta es su historia y la historia de su familia y de sus descendientes después. Y tengo dos puntos principales esta mañana. En primer lugar, Esaú y los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Cuatro veces en este capítulo 36 se subraya el hecho de que Esaú es Edom, es el padre de los edomitas. Versículo 1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y después viene en el 19, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Me he perdido uno antes, el versículo 8, Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. Y la última parte del capítulo dice, Edom es el mismo Esaú. Es decir, Moisés está enfatizando, subrayando el hecho de que Edom es lo que sale de Esaú. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Entonces, el primer punto que quiero transmitir es este punto. Esaú y los edomitas, una tragedia. La historia de esta familia, que vamos a ver ahora, es una tragedia. Y voy a resumir la tragedia en 10 partes. En 10 pasos. En primer lugar, un nacimiento especial. Voy a resumir toda la historia de Esaú y de los edomitas y veréis al final, si no lo sabéis ya, que es una historia trágica, la historia de Esaú y de su familia después. Primer paso, un nacimiento especial. Me refiero al nacimiento de Esaú. La madre de Esaú y de Jacob, Rebeca, había sido estéril, no podía tener hijos, pero su marido, Isaac, oró por ella, y después de 20 años casados sin hijos, Rebeca por fin dio a luz, no solo a un hijo, sino a dos juntos, a dos hijos mellizos, primero Esaú y después Jacob. Esaú nació primero, es el primogénito, que aunque fueran mellizos, no importaba, el que había salido primero, es el primogénito con todos los privilegios que había en aquel entonces del hijo primogénito, que es Esaú en este caso. Por tanto, digo que el nacimiento de este hombre, Esaú, fue un nacimiento muy especial por las circunstancias alrededor de su nacimiento. En segundo lugar, un hogar privilegiado. Esaú se crió en un hogar privilegiado, porque sus padres, los dos, Isaac y Rebeca, eran creyentes. Y nacer en un hogar en el cual los dos padres son creyentes no es cualquier cosa. Es un privilegio. Lo es ahora y lo era en aquel entonces. Y los padres de Esaú eran ambos creyentes, Isaac y Rebeca. Y además, ellos, Isaac y Rebeca, eran los herederos de todas las promesas de Dios a Abraham. Esas promesas pasaron, después de la muerte de Abraham, a Isaac y a Rebeca y a su familia. Es decir, Esaú nace en un hogar, no solamente donde hay padres creyentes que le enseñarían acerca del Señor, etcétera, etcétera, sino que además Esaú es el primogénito en una familia que es heredera de todas las promesas de Dios a Abraham, etcétera, etcétera, culminando un día en Jesús el Mesías. Y Esaú nace y se cría en esa familia. Pero en tercer lugar, vemos aquí en esta historia de Esaú un padre débil. Me refiero al padre de Esaú, que es Isaac. Este es el primer pero importante en la historia de nuestro personaje de hoy, Esaú. Génesis 25 dice, 27 y 28, crecieron los niños, se refiere a Esaú y a Jacob, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y ahora fijaos, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza. Mas Rebeca amaba a Jacob. A pesar de ser ellos creyentes, aquí vemos un fallo importante en la familia. Los dos hijos, mellizos, son muy diferentes y hay favoritismo en la familia. El padre favorece a Esaú y la madre al otro hijo, a Jacob. Hay una guerra, en un sentido, ya en la familia por ese favoritismo por parte de ambos padres hacia sus hijos mellizos. Isaac, aún siendo creyente, aún siendo él el hijo de la promesa, él tuvo parte de la culpa de cómo salió su hijo Esaú. Así que atención, padres y madres, y también abuelos, por cómo podemos influir para bien o para mal en las vidas de nuestros hijos y de nuestros nietos. En cuarto lugar, vemos en esta historia un error grave. Me refiero a un error cometido por Esaú. Me refiero a su desprecio, su menosprecio de su posición privilegiada como el hijo primogénito de Isaac. Génesis 25, del 29 al 34. Bueno, es cuando Esaú vende sus derechos como primogénito a su hermano Jacob a cambio de un plato de lentejas. Es una conocida historia. Y lo que hizo Esaú fue despreciar, fue no valorar, menospreciar algo tan importante en aquella sociedad como era el tener él los derechos de ser el hijo primogénito. No le importaba. Él vendió sus derechos a su hermano a cambio solamente de una comida un día cuando tenía hambre después de venir de cazar en el campo. Y seguramente aquel error tan grave de despreciar su primogenitura fue un reflejo del carácter quizás carnal y mundano de este hombre Esaú. En quinto lugar, en esta historia, un camino equivocado. Vemos en el capítulo 26 de Génesis, al final, sobre las esposas de Esaú, porque él se casó con más de una mujer. Dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Peeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargara de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, Esaú, sin hacerles caso a sus padres, a los consejos de sus padres creyentes, lo que hizo Esaú fue casarse no solo con una mujer, sino con dos mujeres, pero ambas eran no creyentes, eran paganas. Y Esaú se casó con ellas dos. Y más adelante añadió a una tercera esposa, una hija de Ismael, hijo de Abraham. Pero él esperaba, con esa tercera boda o tercer matrimonio, él esperaba quedar bien con sus padres por el hecho de casarse con una pariente de Abraham y de su familia. Pero tampoco nos consta que esa mujer fuera creyente. Y al final él tenía tres esposas y probablemente ninguna de las tres era creyente. Que fue un camino equivocado que tomó Esaú en su vida. Número 6, una bendición robada. Génesis 27 es la historia, ya la vimos, de cómo Jacob, el hermano de Esaú, con la ayuda de su madre, engaña al padre, a Isaac, para quedarse él, Jacob, con la bendición especial de su padre, bendición que estaba destinada para su hermano Esaú. Pero Jacob finge ser Esaú para quedarse con la bendición especial de su padre Isaac. Y cuando termina esa historia, Esaú quiere matar a su hermano Jacob por lo que le ha hecho, por el daño que le ha hecho, robándole lo que era suyo por derecho, la bendición de su padre. Número 7, una relación restaurada. Unos 20 años más tarde, Jacob vuelve de Mesopotamia, otro país lejano, con su familia numerosa, y los dos hermanos hacen las paces, Génesis 33. Es uno de los pocos momentos dulces en la historia de la vida de Esaú. Punto número 8, una vida bendecida. Esto es importante. Durante el resto de su vida, Esaú fue grandemente bendecido por Dios, por el Señor. El Señor le dio 5 hijos, le dio muchos nietos, bendijo y multiplicó a su familia. Esa familia llegó a ser una nación entera, que conocemos como Edom o los Edomitas. Si pensáis en un mapa de Israel, la tierra de Canaán está a la izquierda del río Jordán y a la derecha hay varios pueblos que no pertenecen a Israel. Amón, Moab y Edom, los amonitas, los moabitas y abajo los edomitas. Y los edomitas son los que descendieron de este hombre Esaú, pero que al final nunca iban a pertenecer al pueblo de Dios. Pero el Señor bendijo a Esaú y a su familia. Incluso le bendijo materialmente. Aquí en Génesis 36, 6 y 7 leemos acerca de esa bendición, incluso material. Dice, Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Es una forma de decir, igual que había pasado antes con Abraham y con su sobrino Lot, que no había espacio suficiente con todo lo que los dos tenían para poder vivir juntos en el mismo lugar, pues eso también les pasó a Esaú y a Jacob. Tuvieron que separarse por la cantidad de animales y de posesiones que tenían, que el Señor les había dado a los dos. Entonces Dios bendijo grandemente a Esaú, incluso en términos materiales, etcétera, etcétera. Y el Señor le dio a Esaú una vida larga. No sabemos con qué edad murió, pero sabemos que Esaú tenía por lo menos 120 años cuando murió. Es decir, el Señor le dio una vida larga, una familia numerosa, unas tierras, unas posesiones, su ganado, sus animales, sus posesiones materiales. En muchos sentidos, Esaú fue un hombre muy bendecido por el Señor durante toda su vida. Punto 9, una decisión trascendental. Me refiero a cuando Esaú decide irse, salir fuera de la tierra de Canaán. Esaú sabría, por sus padres y por su hermano, él sabría que el Señor había prometido bendecir la tierra de Canaán. Era la tierra prometida. Pero Esaú, aún así, él decidió irse de Canaán y vivir fuera, al otro lado del río Jordán, al este del río, donde él quiso está con su familia y con sus ganados y todo lo demás. Pero al final fue una decisión desafortunada, porque allí, estando él fuera de Israel, su familia se casa, se mezcla con los habitantes paganos de esas tierras, y al final pierde su identidad, y de ahí salen los edomitas, que son esta nación fuera de Israel. Y el punto número 10 y último de este resumen de la vida de Saúl es un pueblo enemigo. Esta última parte de la historia de Saúl es la parte más triste y más trágica, porque Moisés está enfatizando en este capítulo 36 de Génesis, está subrayando el hecho de que Esaú fue el padre de los edomitas. ¿Y por qué lo dice con tanta insistencia? Porque en el momento cuando Moisés está escribiendo el libro, los edomitas eran uno de los grandes enemigos de Israel, de los israelitas. Y Moisés está subrayando, y estos enemigos que nos están haciendo daño, que nos están atacando, estos enemigos, los edomitas, descendieron de uno de los nuestros, que fue Esaú, hijo de Isaac y Rebeca, nieto de Abraham, hermano mellizo de Jacob, pero este Esaú llegó a ser el padre, el que dio a luz a los que ahora son uno de nuestros grandes enemigos, los edomitas. Es una tragedia. Cuando los israelitas salieron de Egipto, en tiempos de Moisés, el autor de este libro, y cuando estaban caminando por el desierto hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida de Canaán, los edomitas, los descendientes de Esaú, salieron a enfrentarse con los israelitas y se negaron a permitirles pasar por su territorio. Esta historia no la vamos a leer, está en Números capítulo 20, pero es la historia de cómo los edomitas desde muy pronto se vuelven hostiles en contra de los israelitas, a pesar del parentesco entre ellos por los dos hermanos Esaú y Jacob. Los edomitas eran los de Esaú, los israelitas eran los de Jacob, el hermano mellizo de Esaú, y aún así los edomitas se convirtieron en uno de los más crueles enemigos de Israel, y no permitieron que pasasen por su territorio cuando iban hacia la tierra prometida. En los tiempos de Saúl, el rey Saúl y el rey David, los edomitas siguieron atacando, haciendo la guerra contra el pueblo de Israel. Pero lo peor, cuando siglos después, cuando los babilonios invadieron Judá, y cuando destruyeron Jerusalén, y cuando destruyeron el templo, y cuando mataron a miles de personas, y cuando se llevaron al exilio a otros miles de judíos de Jerusalén y de Judá, ¿sabéis? Los edomitas, estos edomitas que descendieron de Saúl, ¿qué hicieron? Ayudaron a los babilonios a coger a los israelitas que estaban huyendo de la ciudad para salvarse la vida, y los edomitas les ayudaron a matarlos. ¿Lo entendéis? Cuando los babilonios estaban masacrando a los israelitas, destruyendo su tierra, llevándoles al exilio, los edomitas ayudaron a los babilonios a matar a los israelitas. Y hay varios libros de la Biblia que hablan de este hecho, pero solo voy a leer un par de versículos rápidamente. Amós 1:11 dice, no hace falta que lo busquéis, así ha dicho el Señor, por tres pecados de Edom, los edomitas, por tres pecados de ellos, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Edom, los edomitas, persiguieron a espada a los que eran sus hermanos. ¿Quiénes? Los israelitas. Y dice, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Es un resumen en un solo versículo en el libro de Amós, la hostilidad, la enemistad desde siempre y hasta siempre de los edomitas hacia sus hermanos, los israelitas. Y no sé si lo sabéis, pero el libro más corto del Antiguo Testamento, que es la profecía de Abdías, esa profecía va dirigida a los edomitas como un mensaje de juicio de parte de Dios por lo mismo que estoy diciendo, por lo que hicieron en tiempos de la destrucción de Jerusalén, ayudando al enemigo a matar a los israelitas que estaban intentando huir de la espada de los babilonios. Y no, los edomitas echaron una mano a los babilonios para matarlos. Y en la profecía de Abdías es una profecía sobre ese tema, anunciando que Dios va a juzgar a los edomitas por lo que hicieron en aquel entonces a los israelitas. Y hay más, pero no mucho más, pero no sé si lo sabéis, que el rey Herodes, sí, el rey Herodes que quiso matar a Jesús cuando nació, el rey Herodes que mató a tantos niños varones en el pueblo de Belén, ¿sabíais que él también era edomita? Herodes también era edomita, descendiente de Esaú y de los edomitas. Y todo esto fue porque Esaú salió fuera de la tierra prometida de Canaán, su familia se mezcla con los habitantes de la tierra del monte Seir, y como resultado nacen los edomitas, y a partir de entonces ellos se vuelven enemigos, hostiles, perseguidores del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por eso digo que esta historia es una tragedia, porque de Esaú, siendo él nieto de Abraham, hijo de Isaac y Rebeca, hermano mellizo de Jacob, Israel, de él, Esaú, salieron estos terribles enemigos del pueblo de Dios que tanto daño hicieron al pueblo de Dios. Pero quiero pasar ahora a la segunda cosa. La primera cosa era Esaú y los edomitas, una tragedia, pero quiero terminar con Esaú y los edomitas, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy de esta triste historia de Esaú y de los edomitas, sus descendientes? Dejadme que os diga que yo creo que Esaú y sus descendientes están en la Biblia para que nos sirvan de advertencia. Hay personas que están en la Biblia para que aprendamos cosas positivas de ellas, pero hay otras personas en la Biblia, como puede ser Judas Iscariote, o como puede ser otros malos de la película de toda la Biblia, pero están en la Biblia para que nos sirvan de advertencia y de aviso, como diciendo, cuidado que vosotros no caigáis en lo que cayeron ellos. Y creo que un caso es el caso de Esaú y de los edomitas, sus descendientes. Y quiero resaltar, para ir terminando, siete peligros que vemos en esta historia, y son siete peligros que nosotros hoy, tantos siglos después, necesitamos intentar evitar caer en estos peligros. Y bueno, los voy a resumir sin entrar en muchos detalles, pero esta parte es importante porque hemos oído acerca de Esaú, acerca de los edomitas, que puede ser más interesante o menos interesante para nosotros, pero lo que sí es importante es que pensemos en nosotros, que pensemos en qué es lo que el Señor me está diciendo a mí y a nosotros a través de esta historia trágica de Esaú y de su familia y de sus descendientes. Así que vamos con los siete peligros. Primer peligro es el peligro de desaprovechar los privilegios que el Señor nos da. Esaú acabó mal en parte porque él no supo aprovechar los privilegios que él había recibido. Su nacimiento fue un nacimiento milagroso y tan especial. Y sus padres eran creyentes, y su abuelo era Abraham, y su padre Isaac. Y él hubiera sido, humanamente hablando, heredero de las promesas de Dios, culminando en el Mesías. Pero Esaú no supo aprovechar sus oportunidades y sus privilegios. Y yo digo, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Y tú y yo? Creo que si pensamos sobre nuestras vidas, no podemos negar el hecho de que también nosotros hemos recibido muchos privilegios. Dios nos ha dado muchas oportunidades, no solamente para quizás casarnos, encontrar trabajo, o estudiar, o hacer otras cosas también, pero Dios nos ha dado un montón de privilegios en el sentido espiritual. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. Dios nos ha dado el Evangelio. Muchos de nosotros o hemos tenido padres creyentes o hemos ido de niños a una escuela dominical donde alguien nos ha enseñado acerca de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho con los privilegios y con las oportunidades que el Señor durante toda tu vida te ha dado? Porque Esaú es una advertencia para ti y para ti y para mí. ¿De qué nos puede pasar a nosotros si no sabemos aprovechar los muchos privilegios que hemos tenido y que seguramente seguimos teniendo? Es un peligro real. En segundo lugar, el peligro de malcriar a nuestros hijos o incluso a nuestros nietos. Porque tanto los padres, por supuesto, pero en segundo plano los abuelos y los demás familiares, cualquiera de nosotros, quizás sin querer, podemos influir en nuestros hijos y en nuestros sobrinos y en nuestros nietos, podemos influir en ellos y en sus vidas, o para bien o para mal. A veces no le damos importancia cuando unos padres malcrían a su hijo, a su hija o a sus hijos. No le damos mucha importancia. Entonces a veces nos reímos como diciendo, vaya padres. Pero pensemos en Isaac y en Rebeca y en su favoritismo en casa. El padre amaba más a Esaú y la madre al otro, a Jacob. Y como resultado de algo tan humano como eso, salió lo que salió. Y salió mal. Pero fue por un error también por parte de unos padres. Y somos humanos. Y como padres cometemos muchos errores. Y solo la misericordia del Señor puede compensar los errores que cometemos como padres y como abuelos también. Pero es otro peligro del cual nos advierte Esaú. Tercer peligro es el peligro de dejarnos llevar por el deseo del momento. ¿Quién de nosotros no tiene en algún momento de su vida, le surge un deseo? Puede ser sexual o puede ser económico, una oportunidad, quizás haciendo la vista gorda, de beneficiarnos económicamente de una mentira o de cualquier tontería. Y en vez de pensar, no lo voy a hacer, no voy a caer, porque sé que al final esto trae sus consecuencias. Pero la tentación es fuerte y nosotros no somos tan fuertes. ¿Y cuántas veces hemos estropeado nuestra vida simplemente dejándonos llevar por el impulso del momento, por el deseo del momento? Y sabíamos, nuestra conciencia estaba gritándonos, no lo hagas, no lo hagas, no seas tonto. ¿Y qué ha pasado? Pues a veces quizás hayamos resistido la tentación y otras veces no. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Esaú varias veces en su vida se deja llevar por el deseo del momento. Tengo hambre, tengo una hambre que me muero. Y Jacob, siempre muy astuto, vale, vamos a hacer un trato. Yo te doy una buena comida y tú me das los derechos del primogénito. Ah, vale, 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 porque ahora no me importa nada, solo me importa comer, satisfacer mi hambre y ya está. Y más adelante se casa con dos mujeres y después con otra. Esaú es un personaje que se ve que ve lo que quiere, le gusta, es atraído, no lo puede resistir y ya está. Y esos momentos son los momentos que pueden estropear o incluso arruinar nuestras vidas. Esaú es una advertencia, es un semáforo de Dios por el camino de nuestra vida diciéndonos, tened cuidado con eso. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde te va a llevar eso? En cuarto lugar, el peligro de equivocarnos en las decisiones importantes de la vida. Yo sé que cada día tomamos 100 decisiones que no son tan importantes. ¿Qué comemos hoy? No es tan importante. Pero hay decisiones, todos lo sabemos en la vida, que son muy importantes. ¿Me caso? No me caso. ¿Con quién me caso? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿En qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a vivir? Esas decisiones son importantes. Nos salen un par de ofertas. Ojalá que fuera así, que todos tuviéramos más de una oferta de trabajo. Y ahora parece que algunos sí que tienen eso. Y son decisiones tan importantes. Y no siempre pensamos en las implicaciones a largo plazo de las decisiones que tomamos en estas cuestiones. Y Esaú mete la pata. Se equivoca más de una vez en sus decisiones importantes, en su matrimonio, en su decisión dónde vivir. Me voy de aquí, me voy de Canaán, no me importa que sea la tierra que Dios ha prometido bendecir, yo me voy de aquí porque tengo un montón de ganado, aquí no hay sitio para mí y para mi hermano, vamos a separarnos, yo me voy al monte de Seir, voy a cruzar el río, a ver si hay suerte al otro lado. Y fue una decisión que seguramente él vivió para arrepentirse de ella. En el momento es difícil a veces saber qué hacer, pero Esaú es una advertencia en el camino. ¿Qué decisiones estamos tomando? Sobre todo decisiones importantes. Número 5 es el peligro de dejarnos amargar por el daño que nos han hecho. ¿A quién de nosotros no le han hecho daño, no nos han hecho daño en algún momento de nuestra vida? Si yo dijera que levante la mano, el que no, habría pocas manos levantadas. Porque hemos vivido lo suficiente para haber experimentado todo tipo de experiencias buenas y malas. Y somos humanos. Y nosotros hemos hecho daño a otros y otros nos han hecho daño a nosotros, ¿o no? Sí. Y cuando eso ha ocurrido, tenemos que tomar también una decisión importante. O podemos vivir amargados hasta la muerte, negándonos a olvidar el daño que nos hicieron hace 30 años o hace 2 meses, no importa. O tenemos que tener la gracia de Dios para pensar, no voy a ir por ese camino. No tiene ningún sentido. No merece la pena amargarme la vida. Aunque sea verdad, aunque me hicieran daño, no lo estoy negando. A todos nos han hecho daño y eso duele. Y a veces duele durante años. Y cuesta perdonar y cuesta olvidar. Pero sabéis, Esaú vivió 20 años de su vida deseando matar a su hermano. 20 años. Y en un sentido tenía motivos, tenía razón. Era comprensible. Su hermano le había engañado, le había robado la bendición del padre. Y con razón, Esaú estaba furioso y quería matar a su hermano a la primera oportunidad. Y perdió 20 años de su vida esperando el momento de poder acabar con la vida de su hermano. ¿Estás viviendo con esa amargura, aunque no sea ese tema, otro tema diferente, pero el daño que alguien te hiciera cuando fuera? Esaú también es una advertencia en el camino de la vida para que no sea así. Para que no nos dejemos amargar, para que sepamos olvidar para que sepamos perdonar y para que sepamos seguir adelante con nuestra vida. Número 6, el peligro de desaprovechar la bondad del Señor. Hemos visto que, aun siendo Esaú como era, un hombre no muy espiritual, por no decir muy carnal, muy mundano, con esos impulsos de no valorar su primogenitura, casarse con 3 mujeres no creyentes, salir fuera de la tierra del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabéis, aún así, siendo Esaú como era, el Señor fue muy bueno con él. Pero Esaú no se dio cuenta. Él no fue capaz de aprovechar tantas muestras de la bondad y el amor de Dios para con él. La última referencia que tenemos en la Biblia a Esaú termina con la palabra lágrimas en Hebreos 12, 27. Porque aun cuando él quiso arrepentirse, ya no pudo hacerlo. Y la historia bíblica de Esaú termina con esas lágrimas, cuando ya era tarde. Y él no supo responder a toda la bondad del Señor para con él. Yo espero que eso no nos pase a nosotros, hermanos y amigos. A veces no tenemos ojos para ver lo bueno que es el Señor. A veces solo tenemos ojos para ver lo malo. ¿Y por qué el Señor me ha dejado sufrir así? ¿Y por qué me ha quitado no sé qué? ¿Y por qué me ha dejado esto? Y solo vemos las dificultades, las aflicciones, los sufrimientos, porque todo eso nos ciega a la parte buena. Pero también hay una parte buena. El Señor ha sido bueno. Yo lo puedo afirmar, aunque no os conozca a todos, pero me atrevería a afirmar que el Señor ha sido bueno contigo y conmigo y con todos nosotros. Pero hemos sabido, vamos a saber responder a la bondad del Señor para con nosotros. Dice en Romanos 2 que la bondad de Dios debería ser nuestra guía al arrepentimiento. La bondad de Dios está empujándonos hacia el arrepentimiento. Pero no siempre es así. No siempre nos arrepentimos al ver la bondad del Señor. El último peligro es el peligro de no pensar en las consecuencias de largo plazo. Creo que es una debilidad de nuestra generación. Vamos a lo inmediato. Vemos lo que queremos en ese escaparate o esa persona que deseamos o ese ascenso y solo tenemos que hacer la vista gorda, decir alguna mentirijilla, lo que sea, y lo hemos hecho. Pero no pensamos en las consecuencias de largo plazo. No creemos en el largo plazo. Solo creemos en lo inmediato, en ahora y mañana. Pero pasado mañana no quiero saber. Pero hoy y mañana, ya está, eso me basta. Pero tenemos que pensar en hacia dónde nos lleva lo que estamos haciendo. Esaú, cuando él hizo lo que hizo, seguramente él no hubiera creído lo que vendría como consecuencia de sus decisiones, que sus descendientes serían esos edomitas que matarían a esos israelitas y que el rey Herodes, que quiso matar a Jesús recién nacido y que mató a un montón de niños en Belén, ese rey Herodes era descendiente de él, de Esaú. Él no hubiera creído si alguien se lo hubiera dicho. Pero tenemos que pensar, no podemos predecir, no tenemos una bola de cristal, pero tenemos que intentar pensar cuáles van a ser las consecuencias de lo que estoy haciendo, de cómo estoy viviendo mi vida. Bueno, me he extendido más de lo que quería, pero quiero terminar con esta reflexión. ¿Sabéis lo que es lo que los teólogos llaman la gracia común? La gracia común es cuando Dios es bueno con todo tipo de personas, independientemente de su estado espiritual. Si son creyentes o no son creyentes, como cuando Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. El sol y la lluvia son dos ejemplos de bendiciones, de regalos de Dios, independientemente de si somos creyentes o no somos creyentes, o somos buenos o malos o mediocres, pero son bendiciones de Dios que no tienen nada que ver con nosotros. Son bendiciones de la gracia común. Se llama la gracia común porque son cosas que son comunes a todo tipo de personas. No dependen de que seamos creyentes o incluso buenos creyentes. La salud. No solo los creyentes o los buenos gozan a veces de una buena salud. No solo los no creyentes tienen problemas de salud, porque son bendiciones de la gracia común de Dios. Pero si queremos ser salvos, si queremos ir al cielo, si queremos conocer a Dios de verdad, necesitamos la gracia especial de Dios. No solo la gracia común de Dios. El sol y la lluvia no nos van a salvar. La salud no nos va a salvar. Esos regalos de Dios como el amor, la familia, la amistad, el trabajo, bendiciones de la gracia común de Dios, pero esas bendiciones no van a salvar a nadie. Lo que nos salva es esa gracia especial de Dios. Y es esa gracia especial la que nos abre los ojos para que entendamos el Evangelio. Es la gracia de Dios que nos da vida espiritual cuando estamos muertos. Es la gracia de Dios la que nos da entendimiento para que pongamos nuestra fe en Jesús como Salvador. Es la gracia de Dios la que nos quita esa ceguera espiritual y la que nos lleva hacia el perdón y la salvación. Esta es la gracia especial. ¿Y sabéis qué? Esaú recibió un montón de regalos de la gracia común de Dios. Pero ¿se salvó? ¿Está el alma de Esaú en este momento en la presencia del Señor en el cielo? Yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero lo que sí sé es que el Señor quiere que aprendamos esta mañana de Esaú, que aprendamos de lo que le pasó, de lo que hizo, de sus descendientes, los edomitas, que aprendamos de todo esto para que corramos a Jesús, porque solo en Él hay refugio para los pecadores que somos todos.